Todo el mundo habla de lo que se viene y está bien, y todo el mundo hace especulaciones, las hacemos nosotros aquí con nuestros columnistas y demás, y a veces salimos a buscar algunas opiniones afuera, como la que le vamos a requerir a Amílcar Collante, que es economista del Centro de Estudios Económicos del Sur, el CESUR, sobre lo que viene. ¿Cómo estás, Amílcar? Buen día. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10 en Mendoza.
Hola, Marcelo. Buen día. ¿Cómo andás?
Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Contanos un poquito qué es lo que se avecina después de todo lo que está diciendo el presidente electo. ¿Qué se imagina la economía, los economistas, por sobre todas las cosas?
Sí, en realidad, bueno, del plan se sabe algunas cuestiones, ¿no? Definió el ministro de Economía, el presidente electo, y creo que de los lineamientos que tiene Milei va a ir por un shock fiscal y monetario, ¿no? Y eso implica, ¿no?, ajuste, ¿no?, de partidas de gasto público, por un lado, porque Milei dijo que quiere ir a mínimo ir al déficit cero primario y después si puede ahorrar algo más que eso. Y después, por el lado monetario, cero emisión, o sea, no depender de la maquinita del Banco Central, ya que no necesitarías, ¿no?, cubrir el agujero de la caja del Estado, ¿no?
Claro.
Y después, bueno, tener la cuestión cambiaria, ¿no? Que eso está todo en el medio de todo este...
Con la posible devaluación y
unificación. Claro, con ese dólar de 3.60, ¿no? Ese está muy atrasado, estás a niveles prácticamente, y cuando haciendo el dato después de noviembre de inflación, probablemente estés muy cerca del dólar hiper atrasado, ¿no?, que dejó Cristina Fernández de Kirchner ya por noviembre del 2015. Y bueno, eso implica que tenés una corrección por delante, con una brecha, bueno, que ahora aflojó un poco, ¿no?, la brecha cambiaria, pero bueno, tenés un dólar que tiene que ajustar. En las últimas semanas se vio que eso descomprimió bastante, ¿no?, porque veníamos de un dólar de 1.200 allá por octubre, ¿no?,
sí,
y
sí,
la expectativa que si ganaba Milei, y bueno, Milei en primera vuelta... iba a ser una dolarización, sería un esquema de Milei más puro, ¿no?
Ajá.
Después vino un Milei que está un poco encorsetado con equipos del PRO, y bueno, y la expectativa no es tan así, o sea, la dolarización quedó un poco postergada,
sí,
pero el mercado ahora ya está descontando que se va a unificar el tipo de cambio, o sea, Milei no lo dijo, en realidad Milei dice que lo último que va a sacar es el cepo, porque primero tiene que resolver el tema de las LELIC del Banco Central. Pero si vos mirás lo que es el dólar futuro, está por debajo de los 800 pesos, y eso había estado bien por arriba de 900 allá por octubre. Bueno, descomprimió el dólar blue, que está más cerca de 900. También los que son ese dólar de exportador está en torno a los 600 pesos. Y los que ajustan por dólar oficial están cerca de los 540. Así que entre medio de esos dólares, en promedio, digamos más o menos 600, es la expectativa que el dólar va a ir, pero bueno, eso implica, ¿no?, pasar de 360 a 600, es un salto importante.
Pero eso sería de inmediato, Amílcar, ¿qué es lo que más o menos está decodificando el mercado? ¿Ese sería el 11?
Sí, en realidad, o sea, no sé si lo va a hacer al día siguiente, pero lo que está en precios hoy en el mercado es eso, hay que ver, ¿no? No se conoce de el programa completo, pero bueno, obviamente tiene su riesgo, ¿no? Porque tuvimos la devaluación de agosto sin ninguna credibilidad, sin un plan detrás y demás, y eso se fue a precios, esa devaluación que hizo Massa, en 40 claro. días ya tenía la dinámica de precios, se comió esa devaluación, ¿no?
Explícanos un poquito esto, una devaluación sin un plan es un salto al vacío, fue lo que pasó después de las elecciones, ¿no? Ese 20 y pico % que se devaluó nuestra moneda, ¿no? En realidad es eso, se devaluó aún más el peso. Se supone que Milei tiene que explicar cuál es su plan e inmediatamente viene la devaluación.
Sí, por eso, o sea, vos tenés que hacer todo conjunto. O sea, nosotros necesitamos un plan de estabilización. Ya la situación de inflación no da para más, es obvio, ¿no? No podés tener registro de dos dígitos mensuales porque la economía se frena, porque no hay forma de que vos puedas prever, ni de los consumidores, ni de los inversores, ni los ahorristas saben que, o sea, no saben de los consumidores, de los inversores, que cuánto valen las cosas, y es difícil, ¿no?, hacer una proyección a decir, bueno, alguien que quiere abrir una empresa o tiene, no sé, hasta de lo más simple que diga, quiero organizar un cumpleaños 15 para mi hija, cualquier cosa, no sabes, no tenés precio para el mediano plazo, entonces... Ahí tenés que ir a un plan de estabilización, y bueno, los planes de estabilización al principio empeora la cosa porque tenés que sincerar precios de la economía, y después va a mejorar si es exitoso, pero obviamente que nosotros tenemos que soltar inflación porque tenés precios que quedaron por detrás, ¿no?, de la dinámica de la inflación general, precios que están muy atrasados, en los cuales están las tarifas, hay servicios como la de comunicaciones, es uno de los más atrasados, vos hablabas recién del combustible, que también obviamente tiene cierto retraso.
¿Vos sabés cuánto sale el combustible acá cruzando la cordillera en Santiago de Chile? 1.400, 1.500 pesos el litro.
Claro.
Un dólar y medio, ponele, ¿no?
Es claro, decir, estás. Por eso, estamos en un esquema que, además, tenés un sinceramiento, ¿no?, del dólar oficial, como decía. Entonces, hay algunos bienes que primero tenés el sinceramiento del dólar y después tenés que llevar también esos precios que dependen, ¿no?, de ese tipo de cambio, como es el combustible en este caso. Entonces, creo que Milei va a ir por un shock. Ahí Caputo tiene que... En realidad Caputo probablemente sea un ministro de transición, yo creo, o va a tener muchos costos políticos, hay que ver cómo sigue. Ajá. Pero si vos sincerás tarifas, sincerás precios y haces una devaluación, probablemente el costo, esa mochila va a ser muy pesada para el ministro. Lo que tenemos también es que tenemos la particularidad, ¿no?, que también el presidente es economista, así que bueno, no va a estar, no se le va a escapar a algunos de esas experiencias que quizás en otros episodios hemos tenido, pero también hay que ver que va a ser un costo importante. Milei también está abriendo un poco el paraguas y está hablando de los temores que tiene, ¿no? Ha hablado de la estanflación. Obviamente la economía prácticamente de 2012 está en una cierta estanflación. Hubo años de caída, después rebote, pero nunca fue un crecimiento sustentable. Uh-huh. Siempre la inflación fue increciendo, o sea, siempre tuviste más inflación que el año previo, salvo con la pandemia, que la economía prácticamente estuvo apagada.
Claro.
Pero también estamos en otro régimen de inflación. O sea, creo, una cosa era la inflación hasta el 2018, que iba entre 25 y 40%, o sea, una velocidad de crucero de 25, y cuando evaluaban o corregían algo, iba a 40. Después del 2018 fuiste a 50. Con la pandemia bajaste, pero porque apagaste la economía, y ahora estás en un régimen arriba de 100 y vas apuntando a 200. Entonces, eso es lo que nos requiere el plan de estabilización, y Milei dice, bueno, vamos a esta inflación, prácticamente estamos en un continuo de esta inflación. Lo que creo que no quiere Milei es que la recesión sea muy fuerte, porque si vos haces todas esas correcciones, bajás el gasto público, sincerás precios y demás, al comienzo eso sí es recesivo, pero si vos estabilizás, después sí podés tener una economía que empiece a dar la vuelta, ¿no?
Claro, ¿puede estar exagerando Milei, ese cuando dice 2 años de esta inflación o de alta inflación?
Creo que no. O sea, si vos llegás a, o sea, hay que ser concreto, ¿no? La complejidad de la economía argentina y el grado de vulnerabilidad implica que estés preocupado, ¿no? Porque en realidad, si vos agarrás la historia de los planes de estabilización, uno de dos fallaron. Y los que fueron exitosos en parte, fueron transitoriamente exitosos. O sea, si querés, uno de cuatro logró de largo plazo bajar la inflación.
Ajá.
Y midiendo el éxito como bajar la inflación, como fue, por ejemplo, la convertibilidad, pero tuvo sus otras consecuencias. Entonces, no es fácil desembocar esta pelota, ¿no? Tenés un tiro. Creo que Milei está urgido por eso. O sea, sabe la urgencia porque cree que tiene una posibilidad, después no tiene capital político. Entonces juega todo a que esta salga bien, ¿no? Y tiene también alguna cuestión de tiempo, ¿no? Porque él mismo sabe que en febrero cae un poco la demanda de pesos. Eso quiere decir que puede tener una disparada del dólar. Entonces por eso quiere apurarse en solucionar algunos temas previo a que pase esa cuestión. Y bueno, tiene cierto temor en eso. Pero creo que puede ser exagerado eso, la inflación 2 años. Puede ser que sea... Sí. Un semestre o algo más y ya la economía tendría que empezar a reactivar.
Amílcar, ¿qué tal? Jorge Hirschbrand, buen día. Te hago una consulta.
¿Cómo estás, Jorge?
¿A partir de cuándo se puede llegar a estabilizar se pueden estabilizar los índices de inflación o empezar a ver una desaceleración? Es decir, hoy estamos en 10, 8, 12, 10, 8, o sea, ¿a partir de cuándo eso se estabiliza con índices que son muy altos, por supuesto, pero empezar a ver una caída, ¿sí? Que no significa que no sigan aumentando los precios, sino que aumentan un poco menos.
Claro, no. Y yo creo que el shock va a ser mínimo, son 4 meses muy fuertes de dinámica de precios. Uh-huh. Hay que tener en cuenta lo que también marca Milei, ¿no? O sea, la política monetaria tiene un rezago. Vos lo que estás haciendo o lo que estás viendo hoy también es producto de lo que hiciste previamente. O sea, no es que vos pisás la emisión y cortás la maquinita y mañana no hay inflación, sino que tiene un rezago. Pero bueno, para ver una caída, yo creo que va a ser un primer semestre que podés ver a un shock, ¿no? O sea, inflación muy fuerte diciembre, enero, febrero, uh-huh. Y después tendrés que ir achicando eso. Obviamente todo depende de cómo esté la cuestión cambiaria y cómo salga todo el programa, si lo puede aplicar y demás, ¿no? Nosotros en el Excel somos todos muy concretos, pero después hay que aplicar lo que dice Milei, eso es lo que cuesta.
Sin pedirte,
pero bueno, si vos te pones a...
Sin pedirte que hagas futurología, cuando decís una inflación alta en enero, febrero y marzo, ¿de cuánto estamos hablando?
Y podés tener, o sea, dependiendo de qué ajuste se haga, vos podés tener de piso 15% en algunos meses, de piso, ¿no? Y bueno, también puedes ir un poco más arriba, dependiendo qué sincelan de tarifas y qué corrección del tipo de cambio puedas hacer, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, imaginémonos, ¿no?, que nada más 6%, si vos haces 6% y lo llevas lo haces mensual, lo haces anualizado, es un 100%. Calculá que estamos hablando que eso estamos en arriba del 15 mensual, ¿no? O sea, estamos en una inflación muy, muy, muy fuerte. Probablemente tengas esas tasas que vayan a ese 6%, 5%, nos parezca que a fin del año que viene sean, o en el segundo semestre del año que viene, que sean, que considera como un éxito, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo sigue la dinámica. O sea, si vos terminás el año con un último cuatrimestre, inflación de entre 4 y 6%, bueno, vas a achicarlo, vas a tener una inflación interanual de 80-100% después de haber tenido un pico, ¿no?, muy, muy elevado, por arriba de 200, ¿no?
¿Cuán doloroso es lo que viene, Amílcar? Es decir, a ver, acá Milei durante la campaña dijo, la casta va a pagar los costos de todo este lío, tenemos la sensación que lo vamos a pagar todos, O que todo el mundo más o menos va a recibir un palazo. Ahora, ¿quiénes son cuáles serían los sectores que más van a sufrir todo esto?
Bueno, y si vos mirás las partidas del gasto, para ir más concreto a lo que él llamaba el plan motosierra, o sea, él dice, bueno, hay que achicar 5 puntos del déficit. En realidad, bueno, del gasto no implica solamente podés hacer algo con los ingresos, pero creo que el que tiene el número opuesto es subsidios económicos, ahí el tema de tarifas, algo va a tener que hacer, pues una de las partidas que genera un agujero de arriba de 2-2.5%. Después tenés, él habla de cortar la obra pública, yo creo que eso no sé si va a ser viable, pero algo de recorte va a haber, no sé si lo va a llevar a un corte total.
A lo mejor dice cortar todo para recortar algo.
Por eso sí, claro, ahí tenés, sí. Y también los números no son muy elevados, o sea, tenés un punto 6, 1.7 sería todo el gasto en la obra pública. Uh-huh. Eso es un nivel bastante bajo respecto a lo que tuvimos en otros años, ¿no? No es que partir de un peso muy importante. Después están las transferencias a las provincias, que ahí también ya hay ruido, ¿no? Porque el gobierno, el oficialismo actual, y junto con Milei, que votaron, ¿no?, también alguna ley que de rebaja de impuestos,
sí, está bien,
que
ahora,
son más participables.
Pero, Amílcar, disculpa, el ciudadano común, ¿no? La gente, es decir, ¿en qué va a haber resentido aún más su situación? ¿Puede llegar a ser peor de lo que tenemos hoy? Sí.
Y en la primera etapa, obviamente que sí, porque si vos corregís tarifas, o sea, claro, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Tarifas no está tan atrasada como en la época de Macri, que tuvo que aumentar las 500-600%, pero bueno.
Claro, la salida del 2015, después de los dos gobiernos de Cristina, estaban muy planchadas.
Claro, sí, cubrían más o menos el 15% del costo de generación de la energía, o del gas y demás. Uh-huh. Entonces, ahí vos tuviste que hacer algo muy fuerte, ahora probablemente no tenés tanto atraso, pero vas a tener que hacer una corrección. Ahí, por eso, decís, segmento, clase media, creo que Milei va a mantener alguna tarifa social, pero la clase media que tiene una tarifa y aún no ha perdido el subsidio, probablemente tenga una reducción importante del subsidio y eso se vea en una tarifa más elevada. Y después, obviamente, la dinámica del dólar, que si vos devaluás, hay precios que están más ligados al dólar oficial, otros que ya se han corrido y están en una zona gris entre lo que es el paralelo y el oficial, pero esos precios que todavía siguen por muchos alimentos y demás, van a tener su fogonazo en la inflación. Y hay que ver, bueno, Milei dice que la sección de capital humano, que concentra también programas sociales, esa puede tener algún visto bueno para aumentar el gasto.
Sí, sí, sí.
Pero hay que ver, ¿no? ¿Qué programas sociales se mantienen para tener alguna contención si el fogonazo inflacionario es muy elevado?
Claro.
Pero bueno, hay que ver, en conjunto vamos a tener, ya no es menor que te diga que vamos a inflación, que puede estar arriba del 15% sí, por sí, mes. Sí. Es difícil compensar esa dinámica. Pero bueno, si es por un tiempo corto, puede ser sostenible si hay luz al final de camino, ¿no? Ojalá, pero bueno, si eso se extiende, ahí también tiene que ver, creo, dos puntos, ¿no? La gobernabilidad, cómo la puede armar, y la tolerancia de la gente. Yo entiendo que, y por también lo que ha dicho Javier Milei, es que le va a contar el 10 de diciembre el estado de situación del gobierno que recibe, para que creo que le va a hablar más a la gente en esa parte que al mercado. Entonces ahí ya le va a decir, bueno, esta situación es crítica, y él siempre lo menciona, ¿no? Él quiere evitar una hiperinflación o algo, o una superinflación, ¿no? Si querés no ir a hiper, pero él le va a hablar, creo, directamente a la gente y le va a contar el estado de situación que recibe y que no es fácil, ¿no?, acomodar eso. Hay que ver si la gente qué paciencia y tolerancia tiene, porque la gente no viene tampoco de muchos años de crecimiento y viene de pasarla mal desde el 2018 sí. Y como mínimo, y bueno, después tuvo la pandemia y demás, viene muy castigada y bueno, es difícil pedirle paciencia, ¿no?, a la ciudadanía, pero sí. Creo que bueno, es una chance de poder estabilizar esto que no le dé vuelta si vos no haces un plan de estabilización.
Te hago una última pregunta cortita. Con estos números que tiraste, ¿qué crees que va a pasar con las tasas de interés? ¿Con los plazos fijos se van a mantener en los números, en los niveles que están ahora?
Bueno, ahí hay un punto, pues bueno, Caputo es el que viene a hacer el trabajo de, creo, limpiar esas delics, ¿no? Hay que ver que la secuencia que dice Mele es, yo quiero que la economía crezca, para eso tengo que sacar el cepo, para sacar el cepo tengo que resolver las LELIC. Ahora, no se sabe cómo se van a resolver eso, pero si llamás a Caputo probablemente vaya a tomar algo de deuda para poder dar salida al que quiere salirse de los plazos fijos, salirse de los pesos, en caso de que ellos hagan una apertura de ese cepo, ¿no? Entonces, vos me decís, ¿cómo va a venir la dinámica de este trimestre que viene? Yo ya te mencioné, la inflación va a ir por arriba de todo. Si el plan es exitoso, el dólar va a subir, pero no tanto, y lo último creo va a ser la tasa de interés. O sea, lo que va a tratar de hacer Milei es que la tasa de interés no sea tan alta. En ese caso, vos me decís, bueno, ¿qué es aconsejable? Yo me quedaría con tasa de interés, en vez de tasa de interés, tener algo que ajuste por inflación. Hay plazos fijos que ajustan por inflación y demás. Y si el plan es exitoso, el dólar no debería subir mucho más. O sea, si arranca, no sé, en 800, 900, el paralelo, digo, ¿no?
Sí.
Y él logra devaluar y eso que se estabilice o esté cerca de los 1000, pero creo que suba a la par de la inflación, que yo te dije va a estar 15 como mínimo mensual. Pero sí, la tasa de interés la van a ir llevando bien por detrás, porque ellos quieren eliminar esa bomba de la LELIC y también esos intereses que genera, porque en realidad es una emisión que se queda ahí contenida, pero es muy nocivo para la economía, porque en realidad después esos pesos están ahí y tenés un riesgo latente. O sea, él quiere eso, eliminarlo, y creo que la tarea de Caputo hasta, me parece, vino para resolver eso, y después es probable que él dé como finalizado su objetivo. Hay que ver eso, pero yo me lo imagino que va a ir algo quirúrgico a arreglar eso y después veremos, pero yendo a la pregunta, inflación le gana al dólar y el dólar le gana la tasa de interés.
Gracias, Amílcar, que tengas buen día, muy amable.
Un abrazo.
Para charlar con nosotros, Amílcar Collante, economista del CESUR, que es el Centro de Estudios Económicos del Sur.